episodio de Ananías y de Zafira, dice que Pedro le dijo: ¿por qué habéis mentido a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si fuera una fuerza, una energía nada más, a una fuerza, una energía, no se le puede mentir, ni puede tener sabiduría. Pero vemos que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Ahora, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo de estar aquí en la tierra? Vamos a ver en Juan capítulo número 16, del 8, vamos a ver algunos versos, hasta el verso 13. Y uno de los propósitos por los cuales el Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra es porque nos convence de pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Vemos ahí en el verso 8 de Juan, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hicieron una invitación a recibir a Jesús, nos hablaron de la palabra o nos hicieron una invitación a la iglesia, estábamos como endemoniados? Sinceramente, hermano, a ver, vamos a ver, levante su mano. Yo sí. Estábamos: no me hables de eso, estás volviéndote loco, ¿qué te pasa? Yo no quiero ir ahí. Háblame de otra cosa, invítame a un baile, lo que sea, pero de eso no me hables. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Satanás se ha encargado de poner una venda a este mundo en los ojos. Y vemos en Juan capítulo 16, 8, que dice que el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, que Él nos convence. No hay nadie, hermano. Dios nos usa, obviamente, cuando usted trae a una persona a los pies de Jesús, usted le imita, usted le habla de Dios. Obviamente que Dios lo está usando para que usted le hable, pero sus palabras, hermano, sin el Espíritu Santo serían como címbalo que resuena. Le entrarían por una oreja y le saldrían por la otra. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence. Fíjese que muchas veces nosotros somos como bien tercos con la gente cuando queremos que vengan a los pies de Jesús. Y sí, una parte de la palabra dice: fórzalos a entrar. Pero a veces se vuelve como un fastidio, tanto para la persona que invita como para la otra persona. Pero cuando doblamos nuestras rodillas y decimos: Espíritu Santo de Dios, mira a esta persona que te necesita, quita las vendas de sus ojos, quita los tapones de sus oídos para que escuche tu palabra, es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra en el pecador. Nunca seremos nosotros. Dice la Biblia: el que gana almas es sabio. Eso es bueno, ganar almas. Pero realmente el que nos convence de pecado, acuérdense, cuando usted estaba medio endemoniado o todo endemoniado, y cuando el Espíritu Santo de Dios le recordaba esas palabras que le decía su amigo, su amiga, su papá, y en la noche esas palabras el Espíritu Santo los traía a usted, y entonces era Él quien convencía a la persona. Dice que Él nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, ¿por qué? Dice de pecado en el verso 9: por cuanto no creen en mí. Fíjese que hoy en día, hermano, está sucediendo algo tan precioso. Nos estaba contando el hermano que vino el domingo, de un hermano que se fue a Egipto a trabajar con los musulmanes. Usted sabe que hoy en día los musulmanes están convirtiendo a Cristo, y la única manera por lo cual ellos se pueden convertir a Cristo es que Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, porque yo creo que la venida de Jesús está más pronto hoy, más pronto por todo lo que estamos viendo, hermano. Dios está urgiendo al mundo de que le busque, de que se acerque a Él. Esto de Haití ha conmovido el mundo. Y decía este hermano que él no sabía cómo iba, él fue enviado de los bautistas al mundo musulmán, a Egipto, para evangelizar a los musulmanes. Ahora, allá es penado, si usted lo encuentran con una Biblia hablándole de Cristo en la esquina a un musulmán, inmediatamente usted es preso. Entonces tenía el hermano que buscar una habilidad y le pidió: Espíritu Santo, dime. Entonces un día lo invitaron a una reunión a este hermano, no al que vino el domingo, sino a otro hermano, pastor, y lo hicieron una invitación a otra reunión y él no quería ir, pero la esposa le dijo: vamos, vamos. Y ahí se dio cuenta que había un grupo de musulmanes que querían aprender español. Y fue la puerta que Dios abrió para este pastor. Entonces le dijo: ok, yo les voy a enseñar español, pero se los voy a enseñar con la palabra de Dios. Esa es mi única regla. Y entonces empezó a leerle los evangelios. Y ve, hermano, él no les podía predicar, él solamente les estaba enseñando español y orando. Y entonces uno de los musulmanes se enojó un día y dijo: no quiero que me vuelvas a hablar de eso que estás diciendo, de eso que me estás enseñando. Y se fue, porque él estaba hablando acerca de la persona de Jesucristo. Y dice que a los días este musulmán le llama y le dice: ven, necesito hablar contigo urgentemente. Dice: oye, dime cómo es ese Cristo que tú predicas, que tú dices que es el Rey, que es el Salvador del mundo. Dice: porque yo anoche soñé un hombre que venía a hablarme con vestidos blancos y con unos agujeros en sus manos. Dice: ¿será ese el que tú dices? Y este musulmán ahora se convirtió en cristiano, hermano. Se ha convertido en cristiano y ahora él puede hablar con otros musulmanes. Pero ¿quién fue? Fue el Espíritu Santo de Dios el que hizo esa tremenda obra. Entonces él nos convence de pecado, no importa qué raza seamos, no importa qué condición estemos, no importa si somos bonitos, feos, grandes o chicos, o flacos o gordos. El Espíritu Santo de Dios le interesa nuestro corazón, nuestra alma. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Dice luego el verso 10 que él nos convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora, ¿por qué nos convence de justicia? Porque, hermano, ninguno de nosotros pudimos ver a Jesús caminando en esta tierra. ¿Y por qué le creemos? ¿Por qué creemos en un Cristo? ¿Por qué creemos que adoramos a un Jesús? ¿Por qué creemos que un día le veremos? Es el Espíritu Santo de Dios, hermano, el que está dentro de nosotros. Desde el día en que nosotros aceptamos a Jesús, Él vino a nosotros y nos convenció de ese pecado y nos llevó a Jesús sin verlo. Imagínense Tomás en aquel tiempo, imagínense, Tomás lo había visto. Y cuando Jesús vino con ellos, recién resucitado, por eso le dice Tomás el que dudó, ¿no? Porque el que no creyó, o sea, él no creyó que había resucitado. Tomás, que había andado con él en las campañas, había caminado kilómetros con Jesús. Jesús le había dicho a Tomás: Tomás, yo voy a resucitar. Y cuando le dijeron: el maestro resucitó, él no lo creyó. Pero tú y yo, hermano, nunca le hemos visto. ¿Alguno aquí ha visto alguna vez a Jesús? Algunos han tenido visiones, teofonías se llaman, cuando se aparece Jesús, pero nadie le ha visto su rostro, solamente en visión. Mas sin embargo, hermano, hay algo dentro de nosotros que pone ese amor tan grande por Jesús y le podemos amar y le podemos decir: Señor, te necesito. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Ese Espíritu Santo que hace el trabajo en nosotros. Entonces, por eso Él trabaja con nosotros para que nosotros seamos tengamos justicia, o seamos, tengamos esa justicia delante de Dios, porque no le vimos, pero por su sangre preciosa somos justos, hermanos. Y nosotros creemos esa verdad, que por su sangre Él limpió todos nuestros pecados, Él nos ha hecho justos delante de Él. La vez pasada les pregunté, hermanos, ¿cuántos justos hay aquí? Y muy apenitas dos hermanos quisieron levantar la mano, ¿verdad? Pero en realidad no somos justos por nuestros méritos, hermano, ni lo piense, ni lo pienso yo. Yo no soy justa por mis méritos, soy justa por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y cuando yo voy al Padre a orar, a adorarlo, Él no ve mi humanidad, sino Él ve la sangre de Jesús derramada sobre mi vida. Por eso Él nos ha convencido de justicia y de juicio. Dice de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya tiene listo su juicio. Todavía no ha sido lanzado, todavía no ha sido ejecutado este juicio. Y todavía nos está dando guerra. Pero bendito el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Porque cuando Cristo se fue, acuérdense que Jesús partió los tiempos. Cuando Cristo Jesús nació, empezó el año 1. Fue el año 1 después de Cristo. Cristo Jesús se fue en el año 33. Ahora reste 2010 menos 33, son 1977 años que el Espíritu Santo de Dios ha estado haciendo su trabajo en esta tierra, hermanos. Y Él ha tratado con personas y ha tenido paciencia. ¿Cuántos alguna vez se han cansado de tratar con alguna persona? Nadie aquí. Algunos hemos dicho, ya, esta persona no puedo más, ¿verdad? No puedo más con esta persona. Pero el Espíritu Santo de Dios ha estado tratando con la humanidad por 1977 años. Luego vamos a leer en el verso 16, 12 de Juan, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahí está encerrada la profecía también. Dice, Él hará saber las cosas que habrán de venir. En este tiempo, hermano, van a venir muchas cosas proféticas al mundo, a nuestra ciudad, a nuestra familia, al mundo entero. El Espíritu Santo de Dios va a decir esos secretos a los que tienen una unidad con Él, a los que están en comunión con Él. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Pero lo que más me sorprende en este verso, hermano, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre, de Jesús, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, hermano, nosotros como líderes, ¿cuántas veces nos han delegado autoridad, nos han mandado a hacer algo para los demás? Y hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Entre comillas, se oye muy fuerte, ¿no? Pero es cierto, ¿no? A veces decimos, no, yo pienso que está mejor hacerlo así. Yo pienso que es mejor de esta manera. Pero el Espíritu Santo de Dios, fíjese que no le quita el lugar al Padre ni al Hijo. Todo lo que el Padre le dice que haga, hermano, qué sorprendente, ¿no? Qué humildad, qué sencillez del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios se le ha comparado como con una paloma. Porque una paloma es sensible, es temerosa muchas veces. Cuando usted se acerca a la paloma, alza el vuelo porque es humilde, vamos a decirlo así, no sé qué de otra manera explicarlo, pero yo me pongo a pensar, el Espíritu Santo de Dios no está hablando en su nombre. El Espíritu Santo de Dios está siendo, está representando al Padre y al Hijo. Porque acuérdense que el Padre está en su trono, el Hijo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el Espíritu Santo de Dios dice que Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que todo lo que el Padre le diga, eso le va a decir a la humanidad. Y lo más sorprendente, hermano, es que el Espíritu Santo de Dios, el Padre y el Hijo, en una unidad, se preocupen por nosotros individualmente. Dios, a través de su Espíritu Santo, me ha hablado a mí palabras personales. Yo no sé a cuántos aquí Dios les ha hablado personalmente. Es grandioso esto, es maravilloso que el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos ama tanto. Yo me ponía a pensar cuando, pues a veces los cristianos nos enojamos, ¿verdad? Una que otra vez nos enojamos. Una que otra vez nos sentimos ofendidos y a veces no queremos perdonar, no queremos abrazar, no queremos ya ver esa persona, no queremos volver a sentirnos pisoteados tal vez, o ofendidos o maltratados. Pero el Espíritu Santo de Dios viene y con su dulce voz, hermano, empieza a suavizar nuestro ser, empieza a desvanecer esa amargura, empieza a quitar ese rencor, ese odio, esas ganas de morirse. Es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Mire qué tremendo trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, bueno, ya decíamos, es omnipresente, Él está en todo lugar. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo de Dios? Hay muchas manifestaciones de su Espíritu Santo. Y bueno, la más palpable es cuando habla Hechos capítulo 2, que se manifestó el día del Pentecostés. Por eso hay una denominación que se llama Pentecosteses. Nosotros nos denominamos como Iglesia Cristiana Evangélica con la experiencia del Pentecostés, por si alguien le pregunta. Somos una iglesia cristiana con la experiencia del Pentecostés, porque creemos en las lenguas, creemos que el Espíritu Santo de Dios está obrando, que Él se manifiesta, creemos en sus dones, creemos en la profecía. Pero entonces el Espíritu Santo de Dios tiene diferentes manifestaciones. Y vamos a remontarnos un poquito, fíjese. Después de la crucifixión, los discípulos, aunque Cristo ya les había dicho que iba a resucitar al tercer día, estaban tristes, estaban desalentados, se estaban escondiendo, ¿se acuerda? Estaban cuidándose porque habían descubierto que Pedro hablaba igual que Jesús y tenían miedo que les pasara lo mismo, tenían miedo ser apresados. Entonces, después vemos que las mujeres, bien valientes, fueron, descubrieron que Jesús había resucitado, se les manifiesta, les dice: no me toquen porque todavía no subo a mi Padre, ¿verdad? Todavía no he sido glorificado. Pero vemos que los discípulos, mientras estaban escondiéndose ahí en las casas, estaban reunidos, dice la palabra de Dios que Jesús... Vamos a ver ese verso, Juan 20, 21 y 22, a ver si lo ponemos en la pantalla. Dice que Jesús entró sin tocar y sin abrir la puerta. ¿Por qué? Porque ya había sido glorificado, su cuerpo había sido glorificado. Y eso es lo que le va a pasar a usted y a mí cuando vayamos con Cristo. Vamos a poder pasar las paredes, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Y entonces, imagínense qué tremendo susto están los, de por sí estaban aterrados los discípulos, hablando de todas las cosas que habían pasado, de cómo le habían golpeado, de cómo tenían que haberse escondido, de cómo lloraba la madre de Jesús, de cómo Pedro había tenido la experiencia y le habían dicho: tú te pareces porque a uno de ellos porque hablas como ellos. Y estaban hablando de todas esas cosas que habían acontecido, cuando de repente se aparece Jesús. Yo pienso que los discípulos han de haber tirado un brinco en ese momento, porque aunque les había dicho que iba a resucitar, no lo creyeron. Y le digo, hermano, hoy en día muchos cristianos no creen que Cristo viene otra vez, pero Él vendrá. Él vendrá por su pueblo. Y entonces llegó Jesús y le dice: paz a vosotros. Imagínense qué tremendo susto se llevaron. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Casi ni siquiera los saluda, ni siquiera: oye, Pedro, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te hizo la criada aquella? ¿O qué? ¿Te acuerdas que cantó el gallo? Nada de plática. Entró rápido, porque el trabajo del Señor estaba apremiado por el tiempo. Y dice que le dijo: paz a vosotros. Y solamente le dijo esto. Y mire, ellos fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo, hermano. Vemos que en Hechos, el día del Pentecostés, aquellos 120 recibieron el Espíritu Santo. Pero los discípulos fueron los primeros en recibir al Espíritu Santo de Dios. Y yo estaba pensando, ¿por qué era importante que recibieran el Espíritu Santo? Ahora, yo no sé cuántos aquí todavía no tienen esta experiencia de recibir el Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Pero la plenitud, la llenura completa del Espíritu Santo de Dios es necesaria, hermano, para este tiempo. Porque mire, los discípulos se encontraban en un tiempo peligroso ya, un tiempo de persecución. Por eso cuando Jesús llega con los discípulos, les dice: recibid el Espíritu Santo, pero ya, rapidito. Eso iba a ser necesario. Y luego el Señor les da instrucciones, porque estaban en medio de una persecución. Ya había empezado la persecución por los escribas, por los sacerdotes, los religiosos, los fariseos, los saduceos. Estaban siendo perseguidos. Por lo tanto, el Señor, que es el que da el Espíritu Santo, el que desata el Espíritu Santo, tenía que llenarlos del Espíritu Santo de Dios. Y luego le dice: váyanse a Jerusalén. Vemos en el Hechos capítulo número 1:8, dice: váyanse a Jerusalén, porque ahí los voy a investir del Espíritu Santo y recibiréis poder. Ellos tenían que recibir el poder del Espíritu Santo. Hermano, es tan necesario que recibamos de Dios o de Jesús el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para este tiempo, porque el poder de Dios es fuego de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, te va a impulsar a hacer cosas que tú pensabas que no podías hacer. El Espíritu Santo de Dios, la llenura, la manifestación del Espíritu Santo de Dios, te va a hacer resistir lo que pensabas que no podías resistir. Por eso es que a Jesús le urgía que los discípulos recibieran el Espíritu Santo de Dios por todas las persecuciones. Y es ahí, hermano, en el Pentecostés, en el aposento alto, cuando nace la primera iglesia. Ya como iglesia empiezan a reunirse. Pero para empezar fueron embestidos. ¿Qué quiere decir embestidos? Que fueron totalmente cubiertos, llenos por dentro, por fuera, de su Espíritu Santo. Y vemos a un Pedro, el apóstol que andaba con Jesús, un Pedro que era miedoso, que un Pedro que fue cobarde, se acobardó ante una criada, un Pedro que tal vez mintió, un Pedro que negó al maestro. Luego lo vemos predicándole a multitudes de gente. ¿Por qué? Porque ese poder que Jesús le dio, el poder del Espíritu Santo, hermano, fue el que lo impulsó a pararse delante de una multitud y de hombres que lo estaban persiguiendo, pero que no le importó. Y en la primera oportunidad Pedro gana 3,000 almas. Y luego vemos que aun cuando los religiosos de ese tiempo perseguían a los discípulos, mas sin embargo Pedro se para otra vez y gana 5,000 almas. En días ganó 8,000, la iglesia aumentó. Hoy vemos iglesias, mega iglesias que están aumentando, que increíblemente Dios ha dado un aumento, pero en días, hermanos, ganó Pedro 8,000 almas. Eso no se ha visto hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque estaban en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Mire, hermano, si nosotros anheláramos tanto ese fuego, si nosotros quisiéramos, porque algunos ya tenemos esa la llenura del Espíritu Santo, pero en algunos se ha ido apagando, se ha ido apagando, se ha ido apagando. Pero Dios quiere que avivemos ese fuego para poder hacer cosas que nunca hemos hecho para Él, hermano. Para poder hablar como nunca hemos hablado. Para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y estaba leyendo esta historia en Hechos capítulo número 5, 22. Ahí, bueno, ahí hay una parte, pero todo el capítulo 5 habla de que los saduceos y los religiosos de ese tiempo empezaron a perseguir a Pedro y a Juan, porque ya veían que estaba el pueblo estaba convulsionado, venían de otras partes a escucharlo, porque decían: está pasando algo en Jerusalén, vamos para allá, algo está ocurriendo, el fuego está cayendo de Dios, enfermos están siendo sanados, aquel que se iba a divorciar ya ahora se aman mucho, los hijos rebeldes aquellos ahora son un amor. Y empezó a correr. Acuérdense que en ese tiempo no había televisión, no había email, no había radio. Y los religiosos empezaron a preocupar. Y hoy en día está pasando eso, hermanos. Hoy en día está pasando eso. Se están preocupando porque algunas iglesias están quedando vacías, porque se están volviendo cristianos evangélicos mucho. Hoy está pasando eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, de buscarlo cada momento en nuestra casa, en donde estemos, en el trabajo. Y vemos aquí en el capítulo número 5 que Pedro y Juan, a causa de que estaban sanando a la multitud, estaban sanando a los enfermos, fueron apresados. Y me acuerdo de ese texto que dicen los salmos, que cuando burladores, dice, y Jehová se reirá de ellos, y nosotros también. Y entonces dice que Pedro y Juan estaban encarcelados, tenían candado, rejas, tenían una guardia especial porque eran hombres peligrosos, y toda la noche los estuvieron custodiando porque era de noche, y en la mañana el concilio los mandó llamar, y cuando van y los buscan, Pedro y Juan no están. ¿Saben dónde estaban? Estaban en el templo predicando y sanando, porque en la noche un ángel vino y le dijo: salgan y vayan y prediquen el evangelio, vayan y cuenten a la gente, es necesario. Y la enojada que se dieron aquellos, hermanos. Me imagino que el Señor se rió cuando fueron a buscarlos. Y aquellos pobres toda la noche ahí parados custodiando a los malhechores. maleantes, según ellos. Y dice que fueron con mucho cuidado porque le dijeron, uy, los que andan buscando, ¿saben qué? Están predicando allá en el templo, ni se preocupen. Allá están predicando y sanando más enfermos. Y se dieron la enojada de su vida. Y entonces dice que los trajeron con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Por favor, la limusina, súbase, señor, vámonos. Porque tenían miedo del pueblo. Y los volvieron a amenazar. Le dijeron, ya le dijimos que no prediquen a ese Jesús. Están cambiando todo el pueblo. Porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. No creían que había resurrección. Ellos decían que el alma y el cuerpo ahí quedaban y ya nunca más existirían. Y Pedro y Juan estaban hablando sobre la resurrección. Y van Pedro y Juan y todavía le dicen, pues ustedes fueron los que crucificaron al maestro. Pero ¿quién, hermano? ¿Quién le dio ese valor de hacer, de enfrentarse a unos religiosos furiosos, a unos religiosos que tenían la autoridad, no solo religiosa, sino política? Fue el amado Espíritu Santo, que los había llenado, que los había investido con fuego de Él. Es por eso que ellos pudieron hacer eso. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, dice la Biblia que también se manifiesta a través de los dones del Espíritu, y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo número 12. Si usted lee ese pasaje, usted se va a encontrar que dice ahí la Biblia, vamos a ver en el 2, dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Vemos que el Espíritu, vamos a dejarlo hasta ahí, ahorita leemos la otra parte. Vemos que el Espíritu Santo de Dios tiene diferentes manifestaciones. No solo el hablar en lenguas es una señal de que alguien ha sido lleno con la plenitud del Espíritu Santo, como se dio en Pentecostés. Pero el Espíritu Santo de Dios tiene infinidad de manifestaciones. Por ejemplo, cuando una persona está hablando en lenguas y otra persona, Dios, es Dios quien le da la facultad, hermano, de interpretar esas lenguas. Esa es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted viene para que alguien ore por usted y es sanado, eso es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo estaba viendo las diferentes versiones de la Biblia, donde dice en 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y uno dice, para provecho. Pero las diferentes versiones dice para provecho común. O sea que ninguna cosa, hermano, que el Espíritu Santo nos dé de don, es de nosotros. Es para el cuerpo de Cristo. Así es que no empiece a hacer tarjetas de que soy sanadora, interpreto lenguas. No, hermano, son manifestaciones poderosas del Espíritu Santo de Dios. Eso no es de nosotros, es solamente cuando el Espíritu Santo de Dios le place usarle a usted o a mí, Él lo va a hacer. Cuando el Espíritu Santo de Dios no quiera, Él no nos va a usar. Va a decir, ¿qué pasó? ¿Ya no me sirve la mano? ¿Ya no puedo sanar enfermo? No, no es usted, no es su mano. Es el Espíritu Santo de Dios, porque lo ha hecho para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo Jesús sea edificado. Dice la Biblia que cuando Jesús andaba en las aldeas y en los pueblos, dice que Él tenía compasión de las gentes. Y cuando alguien venga a usted a pedirle oración, hermano, lo primero que tenemos que sentir es compasión y decir: Señor, yo no quiero que mi hermano esté sufriendo esos dolores, yo no quiero que mi hermano esté llevando ese tumor, ese cáncer. Y entonces ese amor, esa compasión que el Señor pone en usted, el Espíritu Santo lo usa, y a través de la sangre de Jesús esa persona es sana, a través de la fe en Jesucristo. Pero Dios no va a usar a ninguna persona arrogante ni orgullosa, sino aquel que, como dice su palabra, es pobre, es humilde de corazón. Esa es la persona que Dios va a usar. Ahora dice el verso 9 8, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, esa manifestación del Espíritu Santo también, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Son los 9 dones del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. En otra parte, en otra carta paulina, dice Pablo que pidamos los mejores dones. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué don le gustaría usar a usted, hermano? ¿El don de milagros? ¿De sanidades? Dice Pablo, pidamos por los mejores dones. ¿Para qué? Para que digan: hermana, cómo Dios la usa. Hermano, qué bárbaro. No, para que el cuerpo de Cristo sea levantado, sea edificado. Ahora, ¿quién puede recibir esta manifestación? ¿Quién puede ser lleno del Espíritu Santo? Dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, que para tener el Espíritu Santo, para los que no lo tienen, hermano, es nada más pídelo. Solamente pídelo. Por ejemplo, a mí el Señor me llenó de su Espíritu Santo antes de bautizarme en aguas. Y en otra parte de Pedro dice: arrepentíos y bautícense para que reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Él hace como Él quiere. A mí primero le plació llenarme de su Espíritu Santo y luego me bautizó, o me bautizaron en agua. Y también en Hechos 5:32, ¿a quién más Dios le da de su Espíritu Santo? O Jesús, que es quien lo da, le da su Espíritu Santo. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. O sea, aquellos que aman al Espíritu Santo, aquellos que le buscan, aquellos que le dicen: Señor, te necesito, Señor, te anhelo, Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, necesito para poder soportar las situaciones que están pasando hoy en día en mi casa, en el mundo, en mis alrededor. Tarde que temprano lo va a recibir, hermano. Yo no sé cuántos aquí no tienen el Espíritu Santo de Dios en cuanto a la manifestación, a la llenura. Pero ¿sabe qué, hermano? No es difícil. Solamente se necesita anhelarlo. Solamente tenemos que decirle: amado Espíritu Santo, lléname, lléname de ese Espíritu, lléname, quiero sentir ese fuego. Ahora le voy a decir, no es el final de lo máximo de su vida cristiana. Apenas empezamos la vida cristiana. Porque Dios nos prepara de esta manera para poder hacer las cosas que antes no podía usted hacer a través de la llenura del Espíritu Santo. Y los que ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermano, pues sería bueno avivar ese Espíritu Santo y decirle: Señor, quiero volver, como dice ese canto, volver a empezar. Quiero sentir otra vez ese fuego, pero no nada más por sentirlo, sino porque tengo una tarea que tú has puesto. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho, hermanos, ve y háblale a aquella persona? Les ha dicho, ve y predica a aquella casa. Ve y haz este trabajo. Y no lo hemos hecho. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es porque necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo. A los que ya lo tenemos y nos hemos confiado, pensando que bueno, fue una experiencia muy bonito, y trueno, la lluvia, venía como un viento fuerte, sentí escalofríos, sentí que todo estaba yo ardiendo, manifestaciones del Espíritu Santo. Pero ¿y qué hicimos con eso? ¿Qué hicimos con eso que Dios nos dio? ¿Dónde está ahora? ¿Qué hemos hecho, hermano? Tal vez se ha estancado, se ha estado apagando, o tal vez tú no lo tienes, pero en esta noche podemos decirle, amado Espíritu Santo, yo quiero que me llenes, yo quiero que me llenes de ti, de ese fuego abrasador, de ese fuego que me hace irme a otra dimensión, que me hace ver las cosas diferentes. Ese fuego que hace que yo pueda perdonar, que yo pueda olvidarme de las cosas amargas, es tu Espíritu Santo. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche, hermano? Y si podemos cantar ese canto, anhelo conocerte. Porque ¿sabe qué? No lo hemos conocido lo suficiente, hermano. O no sé si usted ya se siente totalmente lleno de Él. Pero yo creo que nos falta ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque ese Espíritu Santo de Dios, hermano, nos hace ser diferentes. Muchas veces pensamos que una persona espiritual es aquella que levanta las manos, o que se cayó, o que lloró, que gritó. Pero en realidad, una persona espiritual es aquella que está llena de su Espíritu Santo, y que cuando le ofenden no regresa con venganza, que cuando le dicen alguna cosa puede decir esa persona, Espíritu Santo, pues tú sana mi corazón. Una persona que somete su alma, su espíritu a Él. Eso es una persona espiritual. Una persona que camina conforme a la palabra, que está llena de su Espíritu Santo. Esa es una persona espiritual. Entonces, yo le voy a pedir que por un momento, hermano, meditemos. ¿A dónde está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Será que hemos detenido el propósito que Él tiene en nuestras vidas porque no hay ese fuego, no hay ese poder, no hay esa fuerza, porque no le hemos permitido que llene nuestra vida? Yo la veo que por un momento le preguntemos, le digamos, Espíritu Santo, escudriña mi corazón, dice la palabra, que Él todo lo escudriña, que Él todo lo sabe acerca de nosotros, Señor. Y en esta noche, primeramente, Señor, queremos, Padre, pedirte perdón, porque muchas veces hemos descuidado, Señor, el buscar más de tu presencia, el querer, el anhelar más de ti, Señor. Nos hemos conformado, Dios. Hemos sido personas conformistas, Señor. Padre, pero en esta noche, Señor, te rogamos que tú llenes, Señor, nuestro depósito, Señor. Que tú llenes nuestra vida de ti, amado Espíritu Santo. Si alguno aquí no lo tiene, Señor, yo sé que es tan sencillo, Señor. solamente tenemos que decirte: Señor, lléname, lléname de tu Espíritu Santo. Yo no sé si hay alguna persona aquí que anhele ser llena del Espíritu Santo de Dios. Yo le voy a pedir que venga acá y vamos a orar en esta noche, y que el Espíritu Santo de Dios le llene con ese poder. Solamente hay que pedírselo, solamente hay que anhelarlo. Él está listo.